La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Fuerzas israelíes realizan el mayor ataque en décadas en Cisjordania. Donald Trump enfrenta una nueva acusación por el caso del 6 de enero, presentada por el fiscal especial. Y surgen reacciones al acuerdo tripartito de Estados Unidos, Colombia y Panamá para enfrentar la migración irregular en el Darién. Hoy es miércoles 28 de agosto de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Las fuerzas de Israel atacaron simultáneamente las ciudades palestinas de Jenin, Tulkarm y Tubas en Cisjordania, provocando la muerte de al menos 9 personas. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Las autoridades sanitarias de Cisjordania informaron sobre la muerte de al menos 9 personas como resultado de un macroataque israelí en el que apuntaron simultáneamente a diferentes puntos del Banco Oeste. Desde hace meses, organizaciones humanitarias en el terreno denuncian las incursiones de militares israelíes en Cisjordania y advierten del aumento de enfrentamientos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas. Un tenso e insostenible ambiente que se ha visto agravado con los ataques protagonizados por colonos judíos contra las comunidades palestinas. Desde la localidad palestina de Hebrón, Shihada Makhamra denunció a Médicos Sin Fronteras.
Agredieron a mi anciana madre mientras dormía. 3 colonos la golpearon varias veces en la cabeza y en la oreja. Nuestra seguridad peligra. Si alguien necesita atención médica por la noche, está en peligro.
Mientras tanto, las conocidas como Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que este asalto múltiple fue parte de un operativo junto a la Policía Fronteriza de Israel para acabar con terroristas armados que representaban una amenaza para las fuerzas de seguridad. Paralelamente, los negociadores israelíes, estadounidenses, egipcios y cataríes se reúnen hoy en Doha para mantener conversaciones a nivel técnico y de trabajo sobre un posible alto el fuego en Gaza, del que todavía no hay ninguna señal. Pues Israel continúa lanzando ataques sobre el enclave palestino. Desde el Pentágono reforzaron su voluntad de poner fin al conflicto en Oriente Medio a través de la portavoz adjunta Sabrina Zain.
Seguimos centrados en los esfuerzos para reducir las tensiones en la región y al mismo tiempo seguimos centrados en asegurar un alto el fuego como parte de un acuerdo para rescatar a todos los rehenes y poner fin a la guerra en Gaza.
En tanto, continúa el temor de un enfrentamiento abierto a gran escala en la región que involucre a terceros países como Irán o Líbano, mientras desde Occidente tratan de contener un conflicto que algunos expertos vaticinan como inevitable. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro tema que destacamos, Donald Trump enfrenta una nueva acusación formal en el caso que juzga sus esfuerzos por anular los resultados electorales de 2020 y que derivó en el ataque de sus seguidores al Congreso en Washington el 6 de enero de ese año. El fiscal especial Jack Smith presentó la renovada acusación formal contra Donald Trump, manteniendo los mismos cargos penales, pero limitando las acusaciones en su contra tras la opinión de la Corte Suprema, que confirió una amplia inmunidad a los expresidentes. La nueva acusación formal elimina una sección del proceso que había acusado a Trump de intentar usar los poderes de aplicación de la ley del Departamento de Justicia para revertir su derrota electoral, un área de conducta para la cual la Corte Suprema, en una opinión de 6 a favor y 3 en contra, emitida en julio, dijo que Trump era absolutamente inmune al procesamiento.
Este caso penal simplificado es el primer esfuerzo de los fiscales para cumplir con una opinión de la Corte Suprema que probablemente resulte en una revisión significativa de las acusaciones contra Trump por sus esfuerzos para bloquear la transferencia pacífica del poder, y fue presentada 3 días antes de la fecha límite para que los fiscales y los abogados defensores le dijeran al juez del caso cómo querían proceder en el marco de la opinión de la Corte Suprema. En una declaración en su plataforma Truth Social, Trump calificó la nueva acusación como un acto de desesperación y un esfuerzo por resucitar una cacería de brujas muerta, y añadió que el nuevo caso tiene todos los problemas de la antigua acusación y debe ser desestimado inmediatamente, dijo el exmandatario.
Pasamos a México. El presidente López Obrador pausó su relación con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y con el embajador canadiense, Graham Clark, debido a sus críticas a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, y exigió una aclaración de ambos diplomáticos. Sara Pablo tiene los detalles.
De ser visitante frecuente, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ahora no es bienvenido en Palacio Nacional. Esto debido a las críticas del diplomático a la iniciativa de reforma al Poder Judicial y advertir que representa un riesgo para la democracia. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que puso pausa al diálogo con el representante de Washington en México. Aclaró que no es un asunto personal y aseguró que la relación con el gobierno de Estados Unidos continúa. También se mantiene la amistad con el presidente Joe Biden, pero deben entender que fue una imprudencia manifestarse como lo hicieron. Explicó que para normalizar la comunicación con la embajada deben aclarar que respetan la soberanía de México, y dijo que será la misma situación con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. No vamos a decirle abandone el país, eso no, pero sí tenemos que leer la Constitución, que es como leerle la cartilla. La relación se continúa.
Cuestionado sobre si la pausa también aplica con el embajador de Canadá, Graham C. Clark, respondió que sí.
Qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses, que también es de pena ajena, con todo respeto al gobierno de Canadá. O sea, parece estado asociado, juntos.
El presidente ironizó al señalar que si se abre una consulta, tendría que ser con todos los países con los que México tiene relaciones, por ejemplo, China y Rusia. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que
estén... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Continúan las noticias en Buenos Días América. Colombia, Panamá y Estados Unidos se comprometieron a regular los flujos migratorios, garantizar la protección de la población migrante y enfrentar las bandas transnacionales de trata y tráfico de personas. Manuel Arias con los detalles.
Al menos 135 personas han muerto o desaparecido en la selva del Darién este año, según la Organización Internacional de las Migraciones, una dura realidad que abordaron los cancilleres de Colombia, Luis Gilberto Murillo, de Panamá, Javier Martínez Acha Vázquez, y el secretario de Seguridad de Interior de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en una reunión tripartita en Cartagena, en la que hubo un compromiso de fortalecer los mecanismos de regularización, la garantía de los derechos humanos de los migrantes y la lucha contra el tráfico de personas, dijo el canciller Murillo.
Las amenazas que representan las organizaciones criminales transnacionales que se lucran de la explotación de los migrantes reafirma su compromiso para identificar distintos mecanismos que permitan desmantelar estas redes.
El ministro Murillo dijo que pese a que en los últimos meses ha habido un descenso en el flujo migratorio diario, son ciudadanos de decenas de países los que atraviesan la selva del Darién, por lo que se requiere un compromiso multilateral.
Los flujos migratorios irregulares que transitan por la frontera entre Colombia y Panamá son de alcance global e involucran a poblaciones de más de 90 nacionalidades.
A su turno, el canciller de Panamá, Javier Martínez Acha Vázquez, se refirió a la situación de Venezuela como una de las causantes de la crisis migratoria en el Darién.
Hay un país que representa más del 60% del flujo migratorio irregular por Panamá que no está respetando las decisiones tomadas por su pueblo. La migración irregular es hija de las tinieblas, de la pobreza, de la falta de esperanza, de sistemas que no funcionan.
Los funcionarios se comprometieron a que las autoridades migratorias de cada país se reúnan y en un máximo de 90 días presenten un cronograma con acciones concretas para garantizar la regulación y protección del flujo migratorio. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y cambiamos de información. A menos de dos meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la inmigración es uno de los temas clave para los votantes estadounidenses y tanto el expresidente Trump como la vicepresidenta Harris se han diferenciado en cuanto a su discurso sobre el tema. Patty Burris es residente de un pueblo fantasma en el desierto de Arizona, vive con su burro Veano y dice estar cansada que los inmigrantes indocumentados crucen su tierra furtivamente desde la frontera mexicana. Burris dejó clara su posición en cuanto a su voto que irá para el expresidente Trump y afirma que el exmandatario deportará a todos los inmigrantes ilegales. Él puede hacerlo, sabe cómo, dijo a La Voz de América. Mientras era presidente, Trump ordenó la construcción de un muro de 740 kilómetros en la frontera sureste de Estados Unidos y en su primer día en el cargo, el presidente Biden detuvo la construcción. La semana pasada, Trump regresó al muro fronterizo de Arizona, aunque The Washington Post informó que la sección que visitó se construyó antes de que él se convirtiera en presidente.
Nunca ha habido una frontera como esta en todo el mundo que tenga tantas filtraciones como esta. Millones y millones de criminales pasan por allí.
Por su parte, los demócratas en su convención dijeron que su partido es más tolerante. Un ejemplo es Sandra Cano, quien se mudó de Colombia a los Estados Unidos cuando era adolescente y sostiene que los inmigrantes y los vecinos se cuidan unos a otros. De eso se trata realmente, dijo. Si es elegida, la vicepresidenta Kamala Harris promete un cambio a la ciudadanía y el regreso de un proyecto de ley de inmigración bipartidista que murió en el Congreso.
La patrulla fronteriza respaldó el proyecto, pero Donald Trump cree que un acuerdo fronterizo dañaría su campaña. Entonces ordenó a sus aliados en el Congreso que mataran el convenio.
Y mientras tanto, en el pueblo fantasma, Burris lamenta que ya nadie pasa por la vieja ciudad desierta y dice que le gustaría volver a la época en que se veía pasar más turistas que migrantes.
En tanto, Guatemala está renovando los permisos humanitarios que fueron entregados a los desplazados mexicanos después de que se cumpliera un mes de su llegada. Eugenia Sagastume, en el informe.
El 26 de agosto se cumplió un mes de la llegada de más de 200 mexicanos que atravesaron la frontera para huir de la violencia de su país y refugiarse en territorio guatemalteco. El Instituto Guatemalteco de Migración otorgó anteriormente 279 certificados de permanencia humanitaria que tenían una vigencia de 30 días, por lo cual, en este momento, están en proceso de renovación, como explica María del Mar Enamorado, portavoz de la entidad, quien también confirmó la llegada de más mexicanos.
En el caserío, ante esta nueva reforma, fueron prorrogados 48 estatus y se identificaron a 25 personas quienes solicitaron este estatus de permanencia por razones humanitarias por primera vez.
Sin embargo, los mexicanos desplazados no tienen intención de pedir refugio en Guatemala, explicó la portavoz.
Ellos han manifestado específicamente que quieren retornar a sus casas y esperan a que toda la situación mejore en el sur de México.
El analista en temas migratorios de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Jair Dabroy, considera que debe darse un trato humanitario al fenómeno, tomando en cuenta que las personas buscan resguardar sus vidas.
Lo que están buscando más bien es un resguardo inmediato a su integridad física y la de sus familias y poder tener esos espacios de reincorporación a sus comunidades de origen.
También permanece el refuerzo de presencia de elementos del Ejército y la Policía Nacional Civil en la línea fronteriza. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otra información, la aplicación CBP One está disponible para que los migrantes soliciten el ingreso a Estados Unidos desde el sur de México, motivando temor en algunos de ellos. Víctor Hugo Castillo informa.
Sí, va a afectar, va a saturar la plataforma. Pues ya tenemos 4 meses y creería yo que quizás vamos para mucho más, ya viendo más gente en el sistema.
Algunos migrantes temen que al aceptar solicitudes de migrantes ubicados en Tabasco y Chiapas, su trámite a través de la aplicación CBP One pueda complicarse. Solicitamos una declaración al Departamento de Seguridad Nacional y hasta la emisión de este reporte no se han pronunciado.
Se va a abarrotar de bastantes solicitudes diarias y puede que colapse en ciertos momentos.
Miles de migrantes en el norte de México han esperado hasta 12 meses tratando de programar su cita migratoria y algunos temen que su estadía se alargue en un país donde sufren robos, abusos y secuestros.
Si ahorita que solamente estaban de zona centro a zona norte, había un promedio de 6 meses, 5 meses, lo que máximo que uno espera, 8 meses, pero puede ser que con este implemento nuevo, la verdad que puede que llegue a tardarse más tiempo.
¿Cuál es tu temor?
Pues que nos estemos más tiempo acá, que perdamos nuestro turno ahí.
En junio, Aduanas y Protección Fronteriza procesó a más de 38 mil personas con citas en los puertos de entrada utilizando CBP One.
En el sur pues no ponían mucha atención a eso porque la verdad que no esperaban que las personas pudieran tener una cita desde ahí. Y ya cuando se obtiene una cita pues la delincuencia puede aumentar porque saben que las personas ya vienen con un rumbo decidido.
Desde que se introdujo la función de programación de citas en enero de 2023 hasta fines de junio de 2024, más de 765 mil personas han programado citas con éxito para presentarse en los puertos de entrada en lugar de arriesgar sus vidas en manos de los contrabandistas. Las principales nacionalidades procesadas después de la llegada para su cita son venezolana, cubana, mexicana y haitiana. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Están escuchando Buenos Días América, hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Usted se informa en La Voz de América. Seguimos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo cambios en su gabinete ejecutivo. Carolina Alcalde tiene el reporte.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció cambios en su gabinete ministerial, entre los que destacan el nombramiento de Diosdado Cabello, uno de los hombres clave del gobierno, como nuevo ministro de Interior, Justicia y Paz, así como la ratificación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que además fue designada nueva ministra de Petróleo. El mandatario dijo el martes que Cabello ayudó al expresidente Hugo Chávez a consolidar la paz en momento de protestas antigubernamentales. Los cambios ocurren en medio de denuncias de una escalada en la represión y la persecución contra la disidencia en Venezuela, donde más de 2.000 personas fueron detenidas a inicios de este mes, luego de manifestaciones contra los cuestionados resultados electorales que en varios casos derivaron en hechos violentos.
Sabe mucho de paz, paz, paz. Sabe mucho de justicia y ha encabezado los primeros pasos de la revolución judicial. Ahora va a ser ministro de Justicia, Interior, Justicia y Paz. Paz.
Cabello, que en varias ocasiones ha dicho que no habrá perdón a la conspiración, aseguró que Venezuela se encamina hacia una paz definitiva.
Una paz con justicia, una paz donde el pueblo sienta que aquellos que han actuado en contra de la Constitución y de la ley sea aplicada la justicia a tiempo, oportuna y justa.
En tanto, el presidente Maduro designó a Héctor Obregón como presidente del Estatal Petróleos de Venezuela en sustitución de Pedro Telechea, que pasa a presidir el Ministerio de Industria y Producción Nacional. Además, ratificó a Vladimir Padrino López como ministro de la Defensa, al ministro de Exteriores Iván Gil y a Freddy Ñáñez como ministro de Comunicación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El Canal de Panamá aumentó a 50 pies el calado máximo permitido y anunció 36 cupos de tránsito diario a partir de septiembre y la asignación de cupos a largo plazo a partir de octubre. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Tras varios meses de extensas sequías en el año pasado, la temporada de lluvias ha destensado la situación de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo y la autoridad del Canal de Panamá anunció a las navieras que la nueva metodología de asignación de cupos a largo plazo será implementada a partir del 1 de octubre. La medida será para todos los segmentos de mercado, excepto los de gas natural licuado y gas licuado de petróleo. A través de este método se ofrecerán varios paquetes de reserva de cupos de tránsito, lo que significa que un solo cliente podrá obtener varias reservas en una sola transacción. Además, los directivos del canal ya habían anunciado en julio el aumento de un cupo de tránsito adicional a partir del 1 de septiembre. Ayad Murillo, hidrólogo jefe del Canal de Panamá, explicó.
Ya para finales del año fiscal del Canal de Panamá, finales de septiembre que termina el año fiscal, e inicio del próximo año fiscal para el Canal de Panamá, que a partir de octubre deberíamos nosotros ya estar cerca de los 36 tránsitos diarios, siempre y cuando la industria marítima reaccione.
Eso supondrá recuperar casi por completo el nivel previo a la crisis hídrica, luego que la sequía provocó que no se pudieran activar las esclusas que ayudan a los barcos a compensar el cambio en el nivel de agua entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. No obstante, es importante que continúe lloviendo para que los ríos adyacentes también recuperen su nivel, ya que de esas aguas también se abastece la ciudad de Panamá, donde viven la mitad de los casi 4 millones de habitantes del país. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América. La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, Dan Evans salió victorioso del partido más largo en la historia del Abierto de Estados Unidos desde que se empezó a jugar con desempates en 1970, imponiéndose el martes 6-7, 7-6, 7-6, 4-6, 6-4 ante Karin Khachanov en 5 horas y 35 minutos. Evans perdía 4-0 en el quinto set antes de llevarse los últimos 6 juegos. El último punto, como no podía ser de otra manera, fue un maratón de 22 golpes con el británico Evans a la defensa durante casi todo el mismo antes de clavar una devolución a la esquina que Khachanov, el 23º preclasificado, no pudo regresar con su revés. El previo récord era de 5 horas y 26 minutos cuando Stefan Edberg derrotó a Michael Chang en 5 sets en la semifinal de la edición de 1992. Y los Juegos Paralímpicos se inaugurarán este miércoles con 4.400 atletas con lesiones permanentes o discapacidades compitiendo por 549 medallas en 22 deportes durante 11 días en París. La capital francesa, que acaba de acoger los Juegos Olímpicos, vuelve a ser el telón de fondo de lo que promete ser otro espectáculo. La histórica Plaza de la Concordia, que acogió al skateboarding, el breaking y el baloncesto 3x3 durante los Juegos Olímpicos, albergará la ceremonia de apertura. Estamos en el corazón de la ciudad, dijo el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parson. La equitación regresa al Palacio de Versalles, escenario de competencias ecuestres. El Gran Palais pasa de la esgrima a la esgrima en silla de ruedas. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Se comenta que Tom Cruise está involucrado en varios proyectos como la segunda parte de Edge of Tomorrow, que él protagonizó junto a Emily Blunt en 2014, también Top Gun 3, secuela de Maverick, y una película donde él mismo viajará al espacio. Lo que sí se sabe es que el actor nominado 3 veces al Oscar protagoniza la nueva película de Alejandro González Iñárritu. Cruise ha sido nominado al Oscar por Risky Business de 1983, Born on the 4th of July, nacido el 4 de julio, película de 1989, y Magnolia de 1999. Aún sin título, en el nuevo filme, el hombre más poderoso del mundo se embarca en una misión para demostrar que él es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que él mismo desató lo destruya todo. Alejandro González Iñárritu es el mismo director de The Revenant, protagonizada por Leonardo DiCaprio. El 20 de septiembre sale el nuevo álbum de Herb Alpert, su 50º trabajo discográfico de estudio, apropiadamente titulado 50, incluye el nuevo sencillo Dancing Down 50th Street. En streaming, la película Challengers está siendo transmitida en MGM Plus. El filme, protagonizado por Zendaya, se desarrolla en el mundo del tenis. Associated Press la nombró una de las mejores películas de 2024 hasta el momento. Y si les gusta la vida de Elizabeth Taylor, la actriz cuenta su historia en un nuevo documental de HBO. La madre de Mariah Carey, Patricia, y su hermana Allison murieron el mismo día. La cantante ganadora del Grammy dijo esta semana en un comunicado que lamentablemente su hermana perdió la vida el mismo día que su mamá. La intérprete del clásico All I Want for Christmas Is You agradeció a sus seguidores rogándoles que respeten su privacidad. Allison murió a los 63 años y estuvo en cuidados paliativos. Patricia, la madre de Mariah, fue cantante de ópera formada en la prestigiosa Escuela de Artes Juilliard. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.